FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Mucho palo para que aprenda.
Ahora somos muchos más.
Ahora somos muchos más.
Ahora somos muchos más.
Política,
educación,
sindicales,
movimiento territorial,
informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprenda. La actualidad,
como solo nosotros te la podemos contar.
Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase.
Por la 90.1.
Por la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Esta semana se caracterizó por la alegría, la efusión, los exclamos por la supuesta, la nueva ley, aprobación de la ley de YPF. Y uno cuando escucha los análisis de diversos periodistas, de diversos análisis políticos, se da cuenta que se genera una confusión ingenua, a propósito, con respecto a lo que significa la ley que se ha aprobado recientemente en el Congreso. Hay una confusión en los términos de nacionalización y en los términos de porcentaje de apropiación de una parte de porcentaje de apropiación de haberle sacado a Repsol un porcentaje de la propiedad. Y esto no significa la nacionalización. La presidenta lo remarcó muy bien en su discurso de presentación de esta ley en el Congreso, antes de llevarla al Congreso. Por eso nos es altamente llamativo estas confusiones que aparecen, esta alegría, demasiada alegría por una apropiación de algo que no es nuestro y que en realidad se va a seguir manejando como una empresa privada. Y queríamos remarcarlo, reforzarlo y tenerlo en cuenta, porque es el criterio que va a seguir dándose con respecto a todo el país, con respecto a las minas, con respecto al petróleo, con respecto al gas, con respecto al carbón. Y por eso es tan importante la organización de nosotros como clase obrera y no dejarnos confundir por estas mentiras, porque somos nosotros los que tenemos que defender nuestro lugar de vida, nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros recursos, porque somos los que nos vamos a quedar sin nada, porque se va a privatizar todo y no vamos a tener acceso a nada. Por eso es tan importante, y aprovechando el 1 de mayo, que se ha cumplido un nuevo aniversario el martes pasado, recordamos lo de las causas y el origen de este Día Internacional de los Trabajadores, que en la Argentina parece convertirse en el Día Internacional del Perón. La clase obrera fue dándose en una organización por etapas a nivel internacional. Primero se organizaron rompiendo las máquinas de los burgueses y que prendiendo fuego o rompiendo los galpones que guardaban las manufacturas. Esta primera generación de obreros se los conoce como ludistas. Pero también esta primera generación de obreros fue conociendo en su propio cuerpo, a fuerza de latigazos y de golpes, el valor del tiempo que le hicieron conocer en la fábrica. Y la segunda generación empezó a pelear a través de la organización en comités por la jornada laboral acortada. Recién la tercera generación se organizó en sindicatos. y su forma de lucha fue, sí, ahí, la huelga. Las luchas fueron por la jornada de 8 horas y por el pago de horas extras. Estas organizaciones llegaron a la conciencia de la necesidad de la organización internacional y así apareció la primera Internacional de los Trabajadores, que va a decidir reconocer el día 1 de mayo como Día Internacional de Lucha, en reconocimiento por los cientos de miles de muertos que va a haber por estas jornadas de luchas a lo largo de todo el mundo. Van a ser reprimidos salvajemente los obreros por reclamar la jornada de 8 horas. Y en la Argentina, en 1886, van a salir a la calle los obreros, mucho antes de la existencia de Perón, mucho antes de que naciera Perón. Van a salir a la calle y van a pedir y reclamar y van a pelear por sus derechos un 1 de mayo. Y van a ser reprimidos ferozmente porque usaban banderas rojas, un sucio trapo rojo, en lugar de la bandera argentina. Las organizaciones sindicales en la Argentina son muy fuertes, organizadas básicamente por los anarquistas, y perduran y luchan por muchos de sus derechos, por todos los derechos de los laburantes, antes del 45. Perón, en 1945, lo que hace es dar por leyes de decreto entre el 43 y el 45, casi todos los reclamos de los trabajadores, y intenta borrar de un plumazo la existencia previa de las luchas obreras. Eso no lo podemos permitir, no lo podemos, como obreros, no podemos dejar de olvidar la prehistoria de la lucha de los trabajadores, las grandes luchas que llevaron adelante los primeros sindicatos en la Argentina y los sindicatos en el mundo, y la defensa que debemos llevar adelante de nuestros recursos naturales que están siendo vaciados, vapuleados, y ni sueñen que nacionalizados.
Salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
yo me muero. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. El destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1. Tu estación de compromiso.
Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio, iba a decir. Buen día, Sandra, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va a todos?
Bien, hoy tenemos un programa muy cargado de información, así que sin más vamos a las vías de comunicación.
Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos un texto con tu firma al 15-6154-0359.
Palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase.
Porque los trabajadores sostenemos la lucha.
Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1.
La estación de compromiso.
Buenos días a todos. Este es el informe de la Asamblea Socioambiental de Moreno. A continuación, Lili va a llevar adelante una síntesis sobre los últimos acontecimientos en materia socioambiental y las luchas de todo el país.
Hola, buenos días. Yo soy Lili. Voy a hacer un informe de lo que estuvimos viviendo desde comienzos de este año. En enero de este año, en medio de días de calor agobiante, nos empezamos a enterar que el monstruo del saqueo se preparaba para atacar nuevamente. Así aparecieron en los medios de comunicación de la entrada de la gendarmería en los pueblos de Famatina, en La Rioja, y en Andalgalá y Tinogasta, en Catamarca, con una lucha cuerpo a cuerpo. Era conmovedor ver a mujeres con sus niños en brazos impidiendo el paso de la fuerza verticalista y despiadada. En estos lugares, por ejemplo, en Tinogasta, hubo grupos parapoliciales que fueron denunciados por los manifestantes, que estaban integrados por Barras Bravas de San Martín de Tucumán y allegados a la familia Le, que tiene a una agencia de seguridad que trabaja para la lumbrera. En la ciudad de Buenos Aires se realizaron algunos escraches frente a las casas de las provincias de La Rioja y Catamarca, sabiendo de la pobreza de la protesta ante tamaña impunidad. A pesar de todo, el tema quedó instalado en la opinión pública con el desgraciado discurso: la minería a cielo abierto genera trabajo. El cinismo de la oficialidad llega a lugares increíbles, como si no hubiese otra ecuación posible, tapando la situación real, que es la siguiente: empresas extranjeras se llevan las riquezas naturales, dejando los lugares contaminados y sin agua. El 9 de abril, la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas, publica la siguiente gacetilla de prensa, que creo que es conveniente leerla. Es una carta dirigida al señor intendente de Andalgalá, que queda en Catamarca. Este hombre se llama Alejandro Páez, y dice lo siguiente: el 13 de marzo del año pasado, el pueblo de Andalgalá le volvía a ganar una gran batalla a las mineras, esta vez en un terreno totalmente adverso, las elecciones. Usted salía electo como candidato de Proyecto Sur MST. Lo elegía Andalgalá para que encabezara la lucha en contra de la explotación minera a cielo abierto, tal como se había comprometido en el discurso de campaña preelectoral, y por lo cual la mayoría de la población lo acompañó con su voto de confianza y de lucha. A más de 4 meses de haber asumido su gobierno, el panorama en cuanto a la minería en nuestro territorio es más que preocupante. A los trabajos de explotación que se están realizando en nuestro nevado, hay que sumarle los hechos de violencia y la creciente situación de impunidad a la cual quedamos expuestos los vecinos, con su pico de máxima expresión los pasados 15 y 16 de febrero, en donde grupos mineros sitiaron la ciudad de Andalgalá. Situación ante la cual usted no fue capaz de apersonarse como principal responsable del departamento en el ingreso a la ciudad. Es decir, permitió la violación de derechos constitucionales básicos. Sería un grave error depositar confianza en esta justicia que a cada paso nos demuestra que está al servicio de los poderosos y no de los trabajadores y los sectores populares. La experiencia nos ha demostrado que lo único en lo que realmente podemos y debemos confiar es en nuestra organización y funcionamiento democrático para decidir cómo y cuándo movilizarnos. Y es esta movilización la que le estamos exigiendo de una vez por todas, usted se digna encabezar, porque es para esto, para echar a estas empresas de nuestro territorio, para lo que el pueblo de Andalgalá lo votó. Bien. Otra situación fue en Mendoza. En Mendoza, el 2, 3 y 4 de marzo, la UAC realizó el 18º encuentro. Allí se realizó talleres y las posibles respuestas ante la sanción de la ley antiterrorista. El agua de Mendoza no se negocia. Esta consigna fue gritada por el público en el marco de la fiesta de la vendimia. Mientras tanto, en la Patagonia, en Chubut, se realizó una marcha de poetas y artistas contra la megaminería. Arrancó de Trelew y fue pasando por distintos poblados y culminó una semana después, el 10 de marzo. La idea fue el rechazo a la minería a cielo abierto del uranio. Justamente en Paso de Indios, donde culminó la marcha, se cierne la peor de estas formas extractivas a gran escala. Integrantes del Foro Ambiental y Social de la Patagonia y del Movimiento Antinuclear del Chubut explicaron que la extracción de este metal suma la radioactividad a los demás efectos nocivos de la gran minería. En Río Negro, la corporación Pan American Silver posee el yacimiento de plata y plomo, Navidad, el más importante que tienen en este momento en todo el mundo. Los legisladores, por su lado, declaran públicamente la intención de modificar o derogar la legislación, que es la ley 5001, que está frenando los proyectos megamineros. Estas contundentes razones llevaron a artistas y poetas a realizar esta marcha que unió costa, meseta y cordillera.
Es evidente que el modelo de saqueo es nefasto y está en avance. De la misma manera tiene que estar en avance la organización popular. Sumate, compañero, a la Asamblea Socioambiental de Moreno. Ahora voy a proponerles algunas reflexiones para pensar la ley de estatización parcial de Repsol y YPF. Para empezar, la ley no instala la categoría de bienes comunes como sí se ha hecho en otros países. No cambia la propiedad privada por la propiedad social de los medios de vida, en este caso del petróleo. Lo que no quiere decir que el hecho sea en vano, menos aún si se intenta ocultar la disputa de intereses, en donde el pueblo también debe posicionarse. El economista argentino Claudio Katz dijo respecto al proyecto de ley que la reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de quienes participaron en su destrucción. Gran parte de la élite actual de funcionarios protagonizó el desguace menemista de la empresa y el remate de sus acciones. El debate crítico es necesario para superar las contradicciones. La ley también incluye como objetivo el petróleo no convencional, fomenta la creación de saldos exportables y no de energías limpias. Deberíamos preguntarnos cuál petróleo, para qué y para quiénes. No se está llevando adelante un cambio en el paradigma productivo del ambiente. Perdón, este es un modelo netamente predatorio de nuestro ambiente y esto no se está cambiando. La voracidad energética del capitalismo continúa siendo de las suyas. Diversos gobiernos y empresas están dando un fuerte impulso al desarrollo de los denominados yacimientos no convencionales, áreas bituminosas, petróleo y gas de pizarra o esquisto, y gas de arenas profundas compactas. A pesar de que requiere una ocupación más extensa e intensa del territorio, la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad, y que las tecnologías empleadas para su extracción redoblan el impacto generado en las explotaciones tradicionales. La revolución energética que los no convencionales iniciaron en Estados Unidos a principios del milenio ha sido exportada al resto del mundo por las autoridades de la potencia del norte a partir de la iniciativa global del gas de esquisto. De la noche a la mañana, Argentina se convirtió en la tercera reserva mundial de gas shale, detrás de Estados Unidos y China, generando un verdadero frenesí en las provincias con mayores dotaciones del recurso. En nuestro continente, la iniciativa global del gas de esquisto en la que participan Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, se potencia con el programa de Alianza de Energía y Clima de las Américas, comandado por el Departamento de Estado norteamericano y secundado por la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Latinoamericana de Energía y el Banco Mundial, entre otros. Hasta el momento, los siderales descubrimientos de reservas de Repsol, YPF y otras empresas menores vienen anunciando desde finales de 2010, se extienden por buena parte de la geografía neuquina. Así, la ultracontaminada yacimiento de Loma de la Lata podría sumarse a la región de Zapala, donde una multisectorial en defensa del acuífero rechaza el proyecto, y la comunidad mapuche Gelaico, en cuyo territorio se realizó el primer pozo multifractura en Sudamérica, ocupó las instalaciones de la petrolera Apache para denunciar la contaminación y la escasez del agua. La técnica de fractura hidráulica insume mucha agua y genera una devastación ambiental. Si la revolución de los hidrocarburos es global, también debe serlo la resistencia. Un documento que es la Declaración sobre el Petróleo y el Gas de Esquisto, el metano procedente de yacimientos de carbón y de fractura hidráulica, firmada por una veintena de organizaciones ambientales de todo el mundo, advierte que la fractura hidráulica consiste en bombear bajo la tierra grandes cantidades de agua dulce, gran parte de la cual resulta contaminada, irrecuperable o ambas cosas. Dado que las operaciones de fractura hidráulica requieren grandes cantidades de agua dulce, este proceso creará importantes presiones sociales y ambientales, al menos a nivel local y regional, y en particular en las regiones que sufren escasez de agua. Sigue advirtiendo cuestiones sobre el clima, la energía y otras devastaciones. Está a la vista que es necesario la organización. Sumate a la Asamblea Socioambiental de Moreno. Ahora nos vamos, los saludamos a todos, nos vamos con un tema de Puya.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
Estás escuchando Mucho Palo para que aprenda.
Mucho Palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio.
Bien, escuchábamos, y obviamente de eso vamos a hablar, los acordes de la Internacional, interpretados por... Y ahora vamos a ver por quién están interpretados, porque no puedo encontrar... Oye, el día de hoy está bastante confuso con el sonido. Por Oi Punk, la versión la Internacional, Comintern 43. Bien. Acto del primero de mayo, no podría decirse actos del primero de mayo. Una vez más, la izquierda argentina, tanto en sus expresiones, digamos, de distintas vertientes del trotskismo, del maoísmo, estas nuevas modas, quizás pasajeras, como el autonomismo, y también, si se quiere, las tradiciones que expresan posturas más cercanas a la historia de la clase obrera, la historia de la clase obrera que ha sabido, y aún todavía en muchos lugares del mundo sabe, detentar el poder en sus manos, han mostrado una vez más el gran arco de división que existe dentro del mismo espacio. También ha habido expresiones que, si bien no se las pueden cuadrar dentro de lo que es la izquierda tradicional argentina, también se han manifestado, como fue la actividad de la CTA en el Obelisco, o como fue el miserable acto, una vez más, de la CTA trucha de Hugo Yasky en la Federación de Vox, en la que ha otra vez, y ya van varias y sobre todo en ascenso, dado muestras de una pusilánime lealtad hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, Juan, por el lado de la izquierda, ¿qué panorama tuvimos?
Claramente este primero de mayo ha mostrado el cuadro de dispersión que viene teniendo la izquierda hace un tiempo largo en nuestro país. Por un lado estuvo el acto del Frente de Izquierda, convocado por el Partido Obrero, el PTS y la Izquierda Socialista, que se presentaba como uno de los actos más importantes de la jornada. Este acto se hizo en Plaza de Mayo. Por otro lado, un espectro un tanto más amplio, donde intervienen grupos como La Compa, AT Sur, Víctor Choque, y otras cuantas organizaciones más, entre ellas podemos citar al MULX, digamos, un variado arco de organizaciones que vienen intentando reagruparse. También el 24 de marzo habían hecho un acto en Obelisco. La particularidad de este arco es que se ha sumado una fuerza que por ahí no tenía mucho nivel de coordinación con ellos, o un nivel de coordinación un tanto más importante, como es el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, que también está siendo parte de este arco. Por otro lado, también la Comisión de Homenaje a los Combatientes Revolucionarios, con algunos otros grupos territoriales, estuvieron haciendo un acto bastante temprano en lo que es Plaza Constitución.
Sí, una cosita, Juan, con esto, lo llamativo de estos actos, y tuvimos la oportunidad de verlos porque hemos estado, digamos, por la zona de Congreso y también del Obelisco, es el hecho de que ambos actos estaban separados por 100 metros de distancia, y se dieron simultáneamente. Y también cabe destacar, digamos, a pesar del amplio arco de organizaciones que vos mencionabas en el acto organizado básicamente por Corriente Sindical Rompiendo Cadenas, AT Sur, Compa, Como la Brecha, MULX y otras organizaciones, era la escasísima concurrencia, digamos, en la que quizás había más bandera que gente.
Sí, caracterizado por el activo, más que por una convocatoria masiva, ¿no? Volviendo a retomar un poco este panorama de la realización de actos respecto al Día Internacional de los Trabajadores, también Movimiento Popular La Dignidad hizo un acto en Parque Lezama. Digamos, esto se suma al acto convocado por la CTA de Micheli junto con el MCT y la Corriente Clasista y Combativa. Ahí hay un dato interesante que lo muestra la composición propia del acto, es por ahí que era un acto básicamente sostenido por algunos sectores de la CTA y no por el conjunto de la CTA de Micheli. Mayoritariamente la composición de quienes concurrieron estaba dada por sectores como el MST, la CCC y el sector de Carlos Chile, de CTA Capital, que eran la mayoría de quienes estaban concurriendo, y con la única seccional que participó de este acto, que fue la seccional de AT Moreno con la CTA disidente del distrito, ¿no? Esta era la composición de este acto del primero de mayo.
Sí, quizás lo más importante de ese acto fue el anuncio del paro activo y jornada de lucha del viernes 8 de junio a llevar adelante por la CTA de Micheli.
Justamente se venía de la realización de un importante congreso en lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado, donde los sectores más radicales instalaron en la agenda la necesidad de romper este chaleco de fuerza que le han puesto a los trabajadores, ir a la pelea por reabrir las paritarias. Así que el 8 de junio, una jornada nacional de lucha, veremos cómo se expresa esto. Decía, respecto a este acto, un hecho que me llamó la atención, creo que lo discutimos en algún momento, fue que Barrios de Pie aparecía en la previa como convocante, pero no estuvo presente en esta jornada.
Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad.
¡Sí! Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban.
Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino.
Porque matan.
Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente.
Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes.
La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5 y cuarto de la tarde, es donde este policía le quita la vida.
Informe antirrepresivo.
Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado de alpargatas,
seguimos en Mucho Palo para que aprenda. Una mañana un tanto particular en cuanto al clima, bastante destemplado. Salimos recién afuera en la pausa y rápidamente ingresamos al estudio. Te damos las vías de comunicación para que nos acerques tus inquietudes.
Si nos querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 15-61-540-359. Y recién nos acaban de llamar de Las Flores, un alumno de la escuela, y nos pide unos temas que después se lo dedicaremos.
Vamos a estar buscando ahí, Fernando, en la operación técnica, va a estar buscando para poder compartir un poco de música en esta mañana, ponerle un poco de calor con Los Redondos.
Sí, porque hace mucho frío.
Estamos en esta mañana retomando algo que hemos trabajado largamente desde los micrófonos de esta radio. Esta radio ha sido parte de lo que fue la campaña que dimos una intensa pelea por la libertad de los 6 campesinos paraguayos que estuvieron secuestrados por el Estado argentino durante un largo tiempo. Tuvimos la oportunidad de ir al penal de Marcos Paz, conversar con ellos. Fuimos parte de las movilizaciones para obtener el refugio político para estos 6 campesinos. Es un tema que hemos venido trabajando. Hemos tenido la oportunidad también de tomar contacto con compañeros que estuvieron en Paraguay, donde la situación represiva es muy grave, sobre todo la persecución hacia el activo organizado y hacia los campesinos que vienen dando una pelea histórica por la tierra. Hoy tenemos la oportunidad de compartir en esta mañana una charla con nuestro compañero APA, que está del otro lado de la línea. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Juan. Te envío un saludo a vos, a la compañera, al programa Mucho Palo para que Aprenda, que siempre se ocupa de difundir las actividades de nuestra organización. Un saludo fraterno también a los compañeros y compañeras que están escuchando, que sé que por Moreno, ¿verdad?, hay una cantidad creciente de hermanos de otro origen de latinoamericano, paraguayos, bolivianos, peruanos, todos desplazados forzosos, como los consideramos nosotros, desplazados forzosos de la tierra, que sea un desplazamiento que sea... Juan, se ha profundizado en los últimos 10 años a partir de la implantación del soporte de la represión imperialista, que es el agronegocio con transgénicos.
Uh-huh. En este momento, la situación de la lucha campesina, ¿cuál es en concreto en Paraguay?
Y es una situación donde hay una... desde el punto de vista de las organizaciones campesinas, siguen firmes en la solidez de sus organizaciones, en la inclusión de un número creciente de campesinos que adhieren a la lucha por la reforma agraria, de un gobierno que sigue defraudando, de un gobierno... encorsetado en los designios de la USAID y de la Embajada Norteamericana. De todas maneras, como vos, como yo, por ahí muchos compañeros, no afirmo de parte tuya, pero de mi parte el campesinado tiene algunos límites a partir de su condición de pertenencia a la tierra, cosa que no tiene la clase obrera. Este modelo perverso en Paraguay ha hecho que la clase obrera se vea fragmentada y desplazada de la tierra, y la tenemos en el 40% de la PEA argentina, la población económicamente activa argentina. Esa población que integra la clase obrera paraguaya, fragmentada en Paraguay y trabajando en el trabajo esclavo argentino, en los prostíbulos y en las obras de construcción de manera precaria, abusada laboralmente y abusada en sus derechos humanos, y muchas veces en los temas que hemos conocido en los últimos días a partir de la implicación de la Policía Federal, de la CIDE, en el sistema de masivo de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, que hay que decir que en el conurbano, bueno, no hace falta decirlo.
Queríamos saber en qué situación están los compañeros que estaban presos en la Argentina y que fueron llevados al Paraguay. ¿En qué condición están?
Y la condición es una de las más terribles, porque estamos hablando de la del sistema carcelario paraguayo. En la cárcel de Tacumbú, de la historia reciente paraguaya, es tristemente célebre, una de las más peligrosas, una de las más insalubres de Latinoamérica. Ellos en este momento están haciendo frente a un juicio oral y público, como lo llamamos acá, que se estaría definiendo en las próximas semanas con un resultado ya puesto.
Uh-huh. Ellos, recordanos, digamos, cómo está caratulada la causa.
Y la causa tiene que ver con el tema del secuestro y asesinato de la hija del expresidente Raúl Cubas Grau en el año 2004. 21 de septiembre de 2004 fue secuestrada esta mujer y asesinada en un pase de facturas entre bandas del Partido del Poder e imputados los compañeros más avanzados del campesinado, como es el Partido Patria Libre, marxista-leninista, que no encontraron mejor solución que exiliarse, pedir refugio en Argentina, justo cuando el gobierno de Kirchner pegaba un giro en cuanto a la política del refugio político en Latinoamérica. A partir del caso de ellos, la extradición de ellos, la denegatoria de refugio político, se sucedieron una serie de denegatorias para ellos, para compañeros chilenos, como ustedes recordarán, Aliste Vega y demás. Sí. La causa es esa, es una causa por, no sé realmente bien el nombre técnico, pero es por el secuestro, y los imputan de haber participado en una reunión y omisión de aviso. de que la iban a asesinar, ¿sí?
Jorge, respecto a la situación de los compañeros, sabemos que ustedes, digamos, con el Aratiri siempre están en contacto. ¿Pudieron ir a visitarlo algunos compañeros? ¿Cómo están de ánimo? Nosotros que tuvimos la suerte de conocerlos sabemos que son compañeros con una integridad moral pocas veces vista, ¿no?
Los compañeros son de hierro, realmente. En especial nosotros, a partir de que fueron extraditados, cortamos la presencia con ellos, las visitas, porque nosotros trabajamos aquí en Argentina. Los que sí han seguido el caso, y te recomiendo que te hago la recomendación de que tomes un contacto más directo con el tema, es con los compañeros de la Gremial de Abogados. Uh-huh. Ellos sí están en contacto directo. Nosotros los seguimos a partir de algunos comentarios de la zona, ¿sí? Sé que integran un tema de presos políticos general, imputados de crímenes comunes, como son los compañeros también acusados de crímenes comunes que del Ejército del Pueblo Paraguayo, las mujeres de Tacumbú. A partir de eso se constituyó el colectivo de expresas políticas de Paraguay, Carmen Soler, con lo cual las compañeras lo que están difundiendo es una campaña para denunciar que la impunidad, los cuadros terroristas del estronismo son los que llevan adelante la represión en este momento en el campo, con la ayuda norteamericana directa y de los policías colombianos del Gaula, con presencia directa, o sea, de instructores yanquis. Todo esto lo digo a partir del caso de los compañeros, porque el caso de los compañeros están siendo acusados, entre otras cosas, de pertenecer a la FARC. Es uno de los, porque se utilizan los archivos de Reyes, ¿me explico? Los archivos de la computadora de Reyes.
Sí. Hay también un montaje interesante, inclusive hay sectores...
Discúlpame, Juan, ¿sabés el archivo de la computadora de Reyes que fue denegado como prueba válida inclusive en los tribunales, por la Corte Suprema de Colombia, pero en Paraguay siguen vigentes? Eso, discúlpame, te quería poner ese detalle.
Lo toman como elemento de prueba.
Sí, sí.
Te quería, digamos, hacer una consulta, digamos, para que nos aportes algunos elementos más de análisis. Respecto al ejército guerrillero del pueblo, ¿no?, que está, creo, activo en Paraguay, existe una gran confusión, inclusive hay sectores acá de la militancia que entienden que es funcional a otros intereses contrarios a los de las mayorías populares en Paraguay. ¿Qué información nos podés dar acerca de esta cuestión?
Bueno, como bien decís vos, es un tema polémico. Siempre que alguien toma las armas para defender sus derechos, produce polémica. Yo lo que te digo personalmente, en mi caso, es que tengo profundo respeto por la situación de la decisión que tomen o dejen de tomar unos compañeros, más si tenemos en cuenta que desde que se produjo el autogolpe de 1989 de Alfredo Stroessner, comenzó un régimen que nosotros llamamos estronismo sin Stroessner, en cuanto a las violaciones de derechos humanos. En este momento hay centenares de dirigentes campesinos asesinados, con la más absoluta impunidad de sus asesinos, que son los policías, los militares y los matones pagados por el latifundio. Entonces, el último se ha militarizado la zona a partir de la imposición yanqui, a partir de la presencia de instructores norteamericanos en la zona de Concepción, donde donde dicen que opera el EPP, porque yo realmente estoy viviendo en Buenos Aires, estas cosas no se conocen con mucha precisión, pero sí te puedo decir que la militarización que se ha impuesto en una de las provincias más alejadas de la ciudad capital de Asunción es una situación que sigue produciendo muertes y impunidad de los asesinos. El caso más sonado fue el 11 de abril pasado, que digamos que está tan militarizado el tema que las armas se disparan solas, ¿sí? Y detrás de ese disparan solas hay militares y policías. Han asesinado a un joven sordomudo solamente porque caminaba de noche por una calle. con un balazo en la nuca. Salió hoy en el diario de hoy, de última hora, salió un comunicado de las presas políticas en Buen Pastor, firmado por Francisca Andino, Carmen Villalba y refrendado por Alcides, todos es la conducción presa del EPP, ¿me explico?
Sí, sí.
En el cual denuncian que este tema del muchacho sordomudo y que van a el EPP ha tomado la decisión de tomar venganza con los asesinos. Entonces, cuando uno habla de que le hace juego a la derecha, es, realmente yo siento un poco de asco, porque realmente si hay personas, por lo menos, si no compartís la metodología de lucha, por lo menos yo creo que hay que respetarlo, porque en este momento están matando a la gente en Paraguay y es impune el tema. ¿Me explico?
Totalmente, Jorge, compartimos plenamente este punto de vista. Nosotros hemos intentado siempre tener toda la información posible respecto a esta organización revolucionaria y ni que hablar de que reivindicamos la heroica lucha que sostiene este grupo en un país donde el imperialismo interviene en forma directa. Así que esto nos deja más clara la situación y seguramente intentaremos tener contacto con esto a través de los comunicados.
Sí, te recomiendo fundamentalmente y todo para todo aquel que lo quiera conocer en el diario Última Hora de Paraguay de hoy. En la sección sucesos se difunde un fragmento del comunicado de las presas políticas referido especialmente a este tema de la impunidad de los asesinatos de campesinos, que por supuesto el correlato directo tiene que ver con los desplazamientos forzosos, que estamos hablando del 20% del padrón electoral que está en Buenos Aires. Uh-huh. Y es la única constitución del mundo que hasta hace un año prohibía el voto en el extranjero. Entonces, es un modelo, un diseño planificado, un diseño político de exterminio, ¿me explico?
Sí. Jorge, nos despedimos, te agradecemos por haber compartido este programa con nosotros, pero antes queremos que le cuentes a la audiencia, los que están del otro lado, ¿cómo pueden hacer para contactarse con el Alatir y bajarlo de algún sitio de internet?
Sí, bueno, no nos estamos ocupando mucho de tener actualizada la página, pero sí, si el que quiera recibir el material lo puede recibir, lo puede solicitar en un correo electrónico que es el siguiente: ara.tiri@yahoo.com.ar. Lo reitero: ara.tiri@yahoo.com.ar.
Buenísimo, Jorge, te mandamos un abrazo grande y cuando quieras la radio está a disposición de la lucha del pueblo paraguayo.
Gracias, compañero, sé que siempre se han ocupado de esto, lo reitero, y dejo un abrazo fraterno para Mucho Palo para que aprenda y en recuerdo, también en reconocimiento a la lucha que hemos llevado junto por la libertad de los 6 campesinos presos políticos que estuvieron aquí presos desde el año 2006. Muchas gracias.
Chau, hasta luego.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. En Telefónica estamos trabajando para que vuelvas a estar comunicado. Como consecuencia del fuerte temporal, el servicio de telefonía fija se vio seriamente afectado. Por eso, hasta normalizar el servicio, ponemos a tu disposición en las zonas afectadas teléfonos públicos y semipúblicos para que puedas realizar llamadas locales gratuitas y además te bonificamos el abono de los días sin servicio. En Telefónica, continuamos redoblando los esfuerzos para normalizar las comunicaciones lo antes posible y poder seguir brindando a todos nuestros clientes el mejor servicio.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.
Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Algunos prefieren contarte la realidad de la educación de esta manera.
Este programa, conectarigualdad.com.ar, va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios puedan contar con su netbook.
Nosotros preferimos contártela de esta otra forma.
Hace más de 2 semanas la escuela no tiene gas. Los continuos cortes de luz, porque los cables están pelados, provoca el desabastecimiento de agua y por lo tanto no hay gas, no hay luz, no hay agua. Bueno, nos cansamos, por lo tanto decimos basta. Venimos con la comunidad educativa, papás, niños, maestros, auxiliares, profesores de secundaria.
Mucho palo para que aprenda.
Domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, Radio Recuperada.
Presentación de bloque educación. Las palabras de Cristina anunciando que la escuela media iba a lanzarse decididamente a la era digital, chocando con el retraso, por qué no decir la casi manifiesta imposibilidad de cumplir con este plan y la entrega de 3 millones de netbooks a partir de la falta de entrada de insumos del exterior, a partir de las restricciones al comercio exterior que ha puesto precisamente el secretario de Comercio Moreno, y también, por qué no mencionarlo, a la ineficiencia del grupo Sirigliano, ganador de la concesión del armado de netbooks en Argentina. Pero no vamos a referirnos a esto, sino que en el bloque educación de hoy vamos a compartir con ustedes una breve entrevista que realizamos con el compañero Rodrigo Echegaray. Rodrigo es del Bachillerato Popular Raíces. Y el tema central de esta entrevista es el importante logro que ha obtenido dicho espacio educativo, autogestionado, comunitario y popular, a partir de que la semana pasada ya empezaron a percibir sus salarios por parte del Estado, producto de esta lucha que hace más de 7 años viene llevando adelante la coordinadora de Bachilleratos en Lucha, y en particular la CEIP, la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares. Lucha por poner la educación al servicio de la clase trabajadora desde una perspectiva de clase, confrontando, si se quiere, con otros modelos propuestos por parte del Estado para lo que es la educación de adultos, básicamente ofertas que no dan cuenta de la real demanda del pueblo trabajador de acceder a la educación secundaria y que están pensados básicamente como máquinas de entregar títulos, como puede ser el plan Fines 2. Planes que, por su propia incapacidad de gestión, por su desconocimiento de lo que es la educación de jóvenes y adultos, obviamente se convierten en planes carísimos que están condenados, afortunadamente, a fracasar. La educación es la educación que se encuentra en manos de los trabajadores. Con Rodrigo charlábamos, en primer lugar, de cuándo y en qué contexto surge el Bachillerato Popular Raíces, y Rodrigo nos decía lo siguiente.
Raíces surge de una articulación entre la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares y sectores organizados en Tigre, cercanos a la Asamblea de Delta, Río de la Plata, compañeros que tenían trabajo territorial en barrios, una organización barrial que en ese momento tenía una biblioteca, un centro de apoyo escolar, y a partir de ese esfuerzo común arrancamos en el 2007, cuando todavía era incipiente el movimiento de bachilleratos populares, y protagonizamos de algún modo el primer paso importante, que fue el reconocimiento a fines de 2007 en Provincia de Buenos Aires de las experiencias educativas. El Estado se ha obligado a reconocer que hay experiencias pedagógicas que tienen validez, llevadas adelante por organizaciones populares, y a partir de ahí empezamos a profundizar el trabajo en el barrio, ¿no? La escuela conectada con el barrio.
En el último concepto, la escuela conectada con el barrio, nos llevaba directamente a un tema que es un tema aún de amplio debate entre diferentes organizaciones sociales y políticas respecto a la definición de qué es educación popular. En esta definición, obviamente tomada de los conceptos elaborados principalmente por Paulo Freire, podemos encontrar una amplia variedad que también, como hemos mencionado en estos micrófonos, van desde una concepción freiriana ingenua en la que se cree que educación popular es poner un compás en el piso, hacer el círculo lo más perfecto posible y que todos en patas se sienten alrededor de ese círculo, hasta expresiones vinculadas a lo que es directamente el gobierno, que lo que buscan es únicamente acrecentar la base de inserción territorial del kirchnerismo en distintos territorios. Obviamente nosotros no compartimos ninguna de las dos posturas y le preguntábamos a Rodrigo cuál es la concepción de educación popular que llevan adelante desde el Bachillerato Popular Raíces, y nos decía lo siguiente.
Para nosotros, una experiencia de educación popular implica involucrarnos en los movimientos y las luchas del barrio, de los trabajadores del barrio Las Tunas, con el objetivo de crear poder popular y tener un proyecto político pedagógico que esté, digamos, al servicio de los trabajadores, de los vecinos del barrio. Para nosotros eso significa educación popular, no es meramente una técnica ni un método, sino que es la construcción de un proyecto político y pedagógico. Ese proyecto se fue construyendo en distintos momentos. Yo te nombraba la lucha por la oficialización. En el año siguiente tuvimos la lucha por recuperar un espacio público con el objetivo de construir no solo el bachillerato, sino otros servicios que daban cuenta de necesidades del barrio. En esa lucha, que fue larga, compleja, los vecinos, los trabajadores del barrio Las Tunas, los que estudiaban en el bachillerato, los profesores, hicimos un profundo aprendizaje. Digamos, de esa experiencia, digamos, podemos decir que surge un cierto proyecto político-pedagógico que es el que estamos llevando de hoy.
Bien, la educación puesta al servicio de la clase trabajadora como clave para entender qué es la educación popular. La educación popular no es solo un método, sino es hacia dónde se dirige la misma. Y el objetivo liberador no parte del concepto en mi opinión, pequeño burgués e individualista de empoderamiento, sino parte del concepto de fortalecernos como clase, como parte de un colectivo y de un todo. Ahora bien, este concepto de educación popular encuentra efectivamente su materialización a partir del proceso de luchas y a partir de los logros que estas luchas han llevado adelante. Y Rodrigo nos relataba brevemente cómo se inicia este proceso de lucha y cuáles han sido las diversas etapas del logro y cuál es la importancia para los compañeros de Raíces de haber conseguido este pago salarial por parte del Estado, que no hace más que profundizar el reconocimiento a partir de la lucha de estos espacios. Escuchamos lo que nos decía.
Sí, es una lucha que el Bachillerato Popular Raíces lo da como parte de una cooperativa con muchas experiencias similares de articulación de escuelas en empresas recuperadas, en comisiones o juntas internas de sindicatos con un perfil combativo y demás. Y además en el marco de una coordinadora donde participan otras tantas organizaciones que llevan adelante este tipo de experiencias. La lucha por el reconocimiento en el ámbito de lo público tiene que ver con el déficit, digamos, de la primera instancia de reconocimiento que se hizo, como comentaba, en el 2007 por parte de la ministra de ese momento, Puigros, y que no da cuenta de muchas de las especificidades de nuestra experiencia. Tampoco se agotan en el marco de lo público, tampoco el marco de lo público puede dar cuenta de la riqueza de estas experiencias político-pedagógicas en organizaciones populares, pero ha sido un paso importante, digamos, que nos conecta con la posibilidad de interpelar a otros sectores que defienden la educación pública y popular y profundizar nuestro proyecto. Este logro implica no solo el reconocimiento en el ámbito de la educación pública, sino además la concreción de una serie de reivindicaciones históricas, que es un hecho a subrayar, es una victoria de las organizaciones populares, de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, de particularmente de la CEIP, de nuestra cooperativa, que tiene un significado para los que venimos llevando adelante esta lucha, que es muy importante, que tiene que ver con el reconocimiento por parte del Estado de que como trabajadores de educación tenemos los mismos derechos que otros trabajadores y trabajadoras de la educación, y implica además el reconocimiento del salario para los docentes, con todos los derechos que ello conlleva, y para nosotros es una enorme alegría, es un piso para seguir dando la lucha. Las reivindicaciones que quedan pendientes son muchas, pero también queda por delante profundizar un proyecto político-pedagógico que esté, digamos, pensado en un horizonte de creación de poder popular y de cambio social, ¿no?
Pegá separado.
Mucho palo para que aprenda.
Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Mucho palo para que aprenda.
Por la 90.1. Tu estación de compromiso.
En el programa de hoy, Sandra en el editorial, Valeria, Lili y Dora en el informe ambiental y de bienes comunes, también Jorge Apa, representante de los presos políticos paraguayos, han insistido en la importancia estratégica que tiene la defensa de los bienes comunes y cómo los modelos de explotación como el que aparentemente se viene para YPF, estatizada ya, o estatizada una pequeña parte o una parte de ella, cómo la política de los agronegocios y cómo la megaminería a cielo abierto implican más represión y más hambre, y por qué no más sed también para los pueblos de América Latina y en particular de Argentina. Los compañeros del Observatorio Petrolero Sur, organización no gubernamental que tiene un amplio trabajo en el tema del petróleo, y una también queremos mencionar una página web muy interesante en cuanto a la información y el análisis que se hace de la misma, www.opsur.org.ar, han planteado una posición muy interesante respecto a la ley ya aprobada sobre soberanía hidrocarburífera. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Hernán Escandicio, integrante del Observatorio Petrolero del Sur, para ampliar precisamente esto. Buen día, Hernán, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, desde aquí te saluda Gabriel y Sandra, integrantes del programa Mucho Palo para que aprenda.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, nosotros leíamos en la página web de ustedes el artículo escrito en el que se plantea un buen puntapié para iniciar el debate, y claramente en el mismo, si bien plantean que la recuperación del control y de la gestión del petróleo por parte del Estado es una bandera que muchas organizaciones y ustedes también han llevado adelante, creen que esto no apunta a la raíz de la situación y que tampoco puede ser marcado como un punto de inflexión en lo que es el marco regulatorio neoliberal aún vigente en lo que es la lógica de la extracción hidrocarburífera. ¿Podrías ampliarnos esta idea?
Por una parte, como leías vos recién, nosotros creemos que es un avance. Ahora, la ley salió, se aprobó, hay cosas que todavía no están muy claras, por ejemplo, desde el aspecto legal, cómo se va a aplicar esta ley. Por ejemplo, uno de los puntos básicos, más allá de la expropiación del 51% de las acciones que estaban en poder de Repsol, los otros dos pilares de esta ley son la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos y esta declaración de interés público nacional, el autoabastecimiento. Nosotros incluso lo discutíamos entre los compañeros del observatorio, porque, por ejemplo, lo veíamos el viernes en una columna de opinión que publicó Raúl de la Torre en Página 12, que ya daba por hecho que con los tres primeros artículos de esta nueva ley se ponía fin con la libre disponibilidad de los hidrocarburos, que bueno, que es uno de los pilares de esa reforma neoliberal del sector, ¿no? La libre disponibilidad es que las empresas extraen y destinan esos hidrocarburos según su conveniencia, que bueno, que tiene que ver con, no necesariamente con los intereses y las necesidades del pueblo argentino, sino con la planificación de la empresa.
Obviamente.
Entonces, eso, por ejemplo, nos queda una duda a ver cómo se va a aplicar. Si realmente esta declaración de interés público significa un cortar con la libre disponibilidad. Habría que ver después cómo va a funcionar también este Consejo Federal de Hidrocarburos, si realmente se va a empezar a planificar una política a nivel nacional y no como hasta ahora venía siendo, que cada provincia, según sus necesidades fiscales, iba negociando áreas y teníamos un rompecabezas, ya no solo con 10 provincias, 10 provincias son las que extraen hidrocarburos, donde hoy se extrae hidrocarburos, pero las 23 provincias están en diferentes etapas para realizar exploración y están todos a la carrera de eso, ¿no? Entonces, como una política muy desarticulada, vamos a ver si este Consejo Federal de Hidrocarburos empieza a tener una planificación. Vamos a ver si realmente se avanza en una lógica donde los hidrocarburos vuelvan a ser un bien estratégico y no un commodity. En la ley se enuncia, ¿no?, que va a dejar de ser un commodity el petróleo, pero pensar en un país como la Argentina, que es un país que tiene hidrocarburos, pero que no es ni Venezuela, ni México, ni ningún país que esté flotando en petróleo, tiene como para autoabastecerse. Justamente ese giro que le dio el menemismo de transformar a la Argentina en un país exportador de hidrocarburos, bueno, se nota hoy con la crisis de desabastecimiento que estamos teniendo.
Sí.
Entonces, cuando en la ley se dice que se va a buscar el autoabastecimiento y se van a generar saldos exportables, es medio confuso cómo se van a lograr
ambas cosas.
Claro, estos dos objetivos, teniendo en cuenta que Argentina, como decía antes, es un país con hidrocarburos y se habla de una explotación racional y sustentable.
Uh-huh.
La sustentabilidad no se puede aplicar a los hidrocarburos porque es un recurso finito.
Sí, uh-huh. Sí, está claro eso.
Entonces empiezan a aparecer estas contradicciones que uno los va tomando como diferentes puntos en los que poner atención. Y después, bueno, este autoabastecimiento que se quiere lograr a partir del desarrollo de yacimientos no convencionales. Bueno,
sobre eso te queríamos también preguntar, ¿no? Porque, digamos, nosotros hemos tratado este tema en programas anteriores y cuando, posteriormente al anuncio del Gobierno Nacional sobre el envío del proyecto de ley declarando de interés público el 51% de las acciones de YPF, por lo tanto sujetos a su expropiación, hicimos un trabajo de archivo y en el cual rescatamos el anuncio que hace la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a finales de 2010, cuando se anuncia precisamente, perdón por la redundancia, el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén. En esa misma conferencia de prensa, Cristina muestra piedras de esquisto y permanentemente planteaba que lo que había permitido ese logro era la presencia del capital nacional elogiando al grupo Pertetzen y Askenazi en particular. Ahora nos enteramos que todos estos nuevos yacimientos de Vaca Muerta, no nos enteramos, sino que ahora salió públicamente, quizás con más difusión, pertenecen a lo que sería Petróleo Esquisto o a lo que sería Shell Gas o TIC Gas, según la capa de subsuelo en la que se encuentra esto, y que esto se extrae mediante fractura hidráulica. De ahí también nos enteramos del interés de grandes multinacionales, sobre todo estadounidenses, la Exxon, de invertir o de asociarse con YPF en Argentina. ¿Cómo, y vos hablabas de sustentabilidad también, cómo puede ser sustentable un modelo que, por la información que disponemos, es altamente contaminante y que gasta sobre todo grandes cantidades de agua en regiones en las que precisamente la misma escasea?
Y nosotros nos hacemos la misma pregunta. Realmente nos hacemos la misma pregunta. El nombramiento de Galuccio al frente de YPF, el nuevo gerente general de YPF, el nuevo director de YPF, que viene de la empresa Schlumberger, que es una empresa justamente que tiene un gran trabajo en el desarrollo de estos yacimientos, habla de la impronta que se le va a dar, o se le quiere dar, o se le daría a YPF. Como te decía antes, para nosotros es una gran incógnita de cómo se piensa desarrollar estos hidrocarburos, estos yacimientos no convencionales de una manera sustentable. A nosotros siempre se nos dice, ¿no?, que en los países del norte se cumple la legislación, y ese es el problema que tenemos en la Argentina, que bueno, que no es tan grave la minería o no es tan grave la explotación de hidrocarburos, lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley y tener controles. Bueno, en Estados Unidos, que es el país que siempre nos ponen así como,
sí, como modelo,
como modelo, el desarrollo de estos yacimientos no convencionales ha generado gravísimas consecuencias. Incluso el estado de Nueva York y el estado de Nueva Jersey han dictado moratorias para que se frene la explotación de estos yacimientos. Les recomiendo a ustedes y a la audiencia, hay un video, un documental que se ha hecho en Estados Unidos que se llama Gasland, se puede ver online, que deja las claras los impactos que tiene toda esta actividad. Incluso Francia el año pasado prohibió el método de fractura hidráulica, que es el que se utiliza necesariamente para extraer este tipo de hidrocarburos. Bulgaria lo hizo este año. Se han dictado moratorias en diferentes países. Cuando hablamos de yacimientos no convencionales, podemos establecer un paralelo con la megaminería.
Uh-huh. Sí.
Desde hace años venimos escuchando de los compañeros que vienen trabajando en oposición a la megaminería, que dicen, bueno, se acabaron las grandes concentraciones de minerales. Entonces, al desaparecer estos yacimientos, hay que ir por yacimientos diseminados.
Uh-huh.
Ya los minerales no se encuentran en vetas, sino que hay que volar montañas enteras y después hacer una molienda y de ahí extraer pequeñas cantidades de mineral, con todo el impacto ambiental y social
que genera
acarreado. Con los hidrocarburos está pasando lo mismo. Quedan yacimientos tradicionales. A ver, el yacimiento tradicional es, para explicarlo así de grandes rasgos, es como una esponja de piedra en la que hay agua, hay gas y crudo en diferentes proporciones. Se hace una perforación vertical
y se succiona.
Los yacimientos no convencionales son una formación compacta que puede ser de arcilla, puede ser de arena, según varían. Se hace una perforación vertical, luego se hacen sendas perforaciones horizontales y una vez que se hace la perforación vertical hasta que se llega a la formación geológica, ¿no?, del esquisto o de las arenas, luego se hacen diversas perforaciones horizontales y se inyectan grandes cantidades de agua con productos químicos y arenas que rompen esa formación compacta, y de ahí van saliendo las pequeñas cantidades de gas o de crudo que tengan almacenada.
Uh-huh. O sea, serían como sacos o nichos en el subsuelo, aislados unos del otro.
Claro, claro, claro. Y una vez que se perfora, se pone en producción ese pozo, es tan bajo el rendimiento que entre el año y los 5 años de la primera fractura hay que volver a fracturarlo, hay que refracturarlo, inyectar nuevamente grandes cantidades de agua para poder seguir extrayendo esos hidrocarburos contenidos. Entonces, hay un emplazamiento mayor en territorio, se utilizan grandes cantidades de agua, se utilizan productos químicos, que también sobre eso hay toda una polémica, porque, por ejemplo, en Estados Unidos las empresas lograron una enmienda en la ley de agua de Estados Unidos para no declarar cuáles son los productos químicos que se están utilizando en la inyección cuando se hace la fractura. Nosotros estuvimos el mes pasado, estuvimos en marzo en Neuquén, estuvimos reunidos con diferentes diputados de la oposición al Movimiento Popular Neuquino, que es el partido que gobierna la provincia desde hace más de 40 años, y por ejemplo el UNE, que es el brazo político de la CTA, desde el UNE se presentó un proyecto justamente para que el Ejecutivo informe cuáles son los resguardos que se están tomando, de dónde va a salir el agua que se va a utilizar, qué tratamiento se le va a dar a los desechos que se generen, cuáles son los productos químicos que se van a inyectar, porque bueno, en Neuquén ya existen 80 pozos de no convencionales que están en una etapa exploratoria, experimental, pero se plantea como plan de gobierno hasta el 2015 de perforar 1.200 pozos más.
Con lo cual, bueno, el avance de este proyecto y la potencialidad en cuanto a lo que es la contaminación del agua y del subsuelo, y sobre todo el impacto ambiental que va a generar, porque concretamente esto es fracturar capas geológicas que pueden llegar a generar un impacto ambiental terrible, ¿no?
Sí. Bueno, en Estados Unidos se ha dado también en Inglaterra que también por el método de la fractura, esta intervención en el subsuelo también ha sido... hay serias sospechas de que diferentes sismos de diferente escala que se han generado en Estados Unidos y que se han generado en Inglaterra están relacionados con la fractura. Entonces, no solamente es el impacto en cuanto a la contaminación, en cuanto al uso del territorio, sino también trae aparejado estos otros impactos, ¿no?
Claro, aparte de hablar de sismos en una zona, en una formación geológica como la que se encuentra en la geografía británica, en la cual no hay placas tectónicas, es impensado, es increíble hasta prácticamente.
Bueno, de estas cosas no se venía hablando. El gobierno neuquino solamente estaba promocionando los no convencionales como la salvación de la provincia. Tengamos en cuenta que Neuquén sin hidrocarburos deja de existir como provincia. El 80% de los ingresos que tiene la provincia vienen de ese sector, es una provincia monoproductora. Entonces solamente se estaba hablando de los no convencionales como la salvación, y se ha dado desde diferentes sectores de la sociedad neuquina una crítica. Hasta el momento solamente había salido a responder a las críticas que había hecho el obispo de Neuquén, ¿no? El obispo de Neuquén, Virginio Bresanelli, tuvo algunas, así, planteó interrogantes sobre la viabilidad de este tipo de explotación, y lo que primero quisieron minimizar, ahora el mismo gobierno, bueno, está saliendo a decir que se va a reformar la ley ambiental, que se van a tomar una cantidad de recaudos. Neuquén, una provincia, como decía, monoproductora, con esto de los no convencionales se está empezando a hablar de los hidrocarburos y de los impactos. Hace muy, muy poquito, hasta el año pasado, o 2 o 3 años, plantear la problemática en Neuquén de contaminación, pero como algo bien, bien constante, más allá de casos aislados, era muy complicado. Hoy se está empezando a debatir.
Bueno, es un avance y obviamente habrá que seguir desde organizaciones como el Observatorio Petrolero y otras que luchan por la soberanía, digamos, sobre los recursos, por la sustentabilidad, por el cuidado del medio ambiente. Será una lucha que habrá que seguir profundizando. Hernán, desde aquí te pedimos disculpas y nos vamos despidiendo porque ya tenemos que ir a la tanda, que estamos medio pasados, y te comprometemos a establecer contacto nuevamente para seguir charlando sobre el tema. ¿Puede ser?
Sí, cuando quieran, bueno, a su disposición.
Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por compartir la mañana con nosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pasaditos de la tanda de la media hora, bastante pasaditos. Sí. Escuchábamos a Hernán Escandizo.
Contándonos estas contradicciones entre la defensa del medio ambiente y la exploración de los nuevos tipos de hidrocarburos. Yo algo incompatible.
Me tomo el atrevimiento de diferir contigo, Sandra. Contradicciones o decisiones del Estado Nacional. Que una vez más, en la construcción de su casi épico relato de la gestión de estos ya 9 años de gobierno nacional y popular, cuando se escarba un poco sobre lo mismo, vuelve a aparecer la verdadera cara de un gobierno que no hace más que defender a los monopolios nacionales y transnacionales. Vamos a la tanda y ya entramos en la última parte del programa.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
La cosa está difícil. ¿Cuándo empezamos, Cari?
La ceremonia no puede posponerse más. Tiene que ser ya.
Hay mucha gente poderosa que va a oponerse. ¿Tenemos todo?
Sí. El líder ya habló.
La ceremonia del guiso. Domingo 13 de mayo de 21 a 23 por FM Moreno.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Oh.
Informe sindical.
Bien, en el informe sindical de hoy queremos compartir con ustedes un comunicado de prensa elaborado por el Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Sarmiento, encabezado por la lista Bordó, Cuerpo de Delegados opositor a la conducción de Pedraza. El mismo dice, urgente, aprovechando el fin de semana largo, se refiere al fin de semana largo del 1 de mayo con su feriado puente, Raúl Varido, interventor de la empresa TVA, dispuso licenciar a todo el personal del taller de Aedo y producir el cierre del taller, confirmando un nuevo negociado en donde los servicios diésel que se reparan y alistan en ese taller pasan a ser reparados y alistados en forma tercerizada dentro de la línea ferrocarril Roca. Esta nefasta maniobra atenta en forma directa contra la estabilidad laboral de los trabajadores que desarrollan tareas en el taller de Aedo y provoca el abandono de más de 200 kilómetros de vías sobre los ramales diésel que recorren el interior bonaerense en la zona oeste, Merlo Lobos, Moreno, Luján, Mercedes. Esta situación confirma en forma abrupta el proceso de desmantelamiento del sistema ferroviario, en donde la segunda etapa a emprender por este personaje salvaguarda de lo más corrupto del empresariado argentino es el cierre definitivo de los talleres Liniers, apoyando un negociado inmobiliario denunciado con anterioridad por este cuerpo de delegados, asociaciones civiles y actores sociales de la zona oeste. Otra vez más se corrobora que quienes deberían bregar por la recuperación de un servicio de transporte digno y seguro para el conjunto de la sociedad, por el contrario, arremeten sin ningún escrúpulo sobre los usuarios y trabajadores, en pos de maximizar ganancias para bolsillos propios y ajenos. Los trabajadores de Ferrocarril Sarmiento nos declaramos en estado de alerta y comunicaremos a la sociedad en su conjunto sobre medidas a tomar ante el atentado sobre nuestra estabilidad laboral y el patrimonio nacional ferroviario. Secretaría de Prensa, Cuerpo de Delegados, Línea Sarmiento, Unión Ferroviaria. Y para ampliar el tema estamos en comunicación telefónica con Edgardo Reynoso, integrante del Cuerpo de Delegados recuperado para los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien.
Buenos días.
Dábamos lectura recién al comunicado de prensa emitido por ustedes en el transcurso de esta semana respecto al cierre de los talleres de Aedo, donde se reparan el servicio diésel y se alistan las máquinas para el mismo, y cierre de un taller en un contexto en el que ya más de 2 meses de la masacre de Once, masacre anunciada por ustedes durante años, no hace más aún que precarizar lo que es el material rodante ferroviario. ¿Cuál es la interpretación de ustedes de por qué el interventor hace esto?
Sí, efectivamente nosotros venimos denunciando esto y primero nosotros creemos que la intervención no hace más que tender pretender tender un manto de impunidad al grupo siciliano para seguir esquilmando al Estado argentino. El cierre, o el pretendido cierre, ya que tuvieron que dar marcha atrás por la importante movilización de compañeros, ya el día miércoles una asamblea en los talleres de Aedo, con cerca de 500 compañeros que dejaron su puesto de trabajo y fueron a la asamblea, ya daba la pauta de la preocupación de todos nuestros compañeros y la defensa de esta fuente de trabajo. Pero obviamente la pretensión de clausurar el taller viene acompañada también o antecedida porque a lo largo del año hubo 950 cancelaciones de servicios diésel de la zona que abarca la zona de Moreno Mercedes y Merlo Lobos. Y desde los talleres de Aedo son donde se alista y se reparan las formaciones diésel. Uh-huh. Es decir, esta cantidad y este abandono del servicio diésel tiene su correlato también con el abandono de los talleres de Aedo, que son fundamentales para el mantenimiento del servicio diésel.
No, aparte...
Y la pretensión del decaimiento de toda la estructura tiene que ver justamente con ese abandono, ¿no?
Y aparte, teniendo en cuenta el carácter fundamental que cumplen estos ramales en cuanto a lo que es acercar a los compañeros trabajadores de lo que sería más allá del tercer cordón del Gran Buenos Aires hacia lo que serían los ramales eléctricos que permiten su traslado después hacia la ciudad de Buenos Aires. O sea, la posibilidad de que queden aislados o con serias dificultades aún más de las que existen para viajar a miles de trabajadores.
Sí, ¿no? Imagínate que te estoy hablando de que a lo largo del año se cancelaron esta cifra, ¿no? 950 servicios. Eso significó que compañeros que están trabajando en Luján, que vienen de Luján, vienen de Mercedes, vienen de General Rodríguez, vienen de Las Heras, de la misma Lobos, han tenido que abordar sistemas alternativos, transportes alternativos, que no los hay. Es un combi, por ejemplo, que te salen cerca de 20, 30 pesos solamente para desplazarte hasta Moreno, o colectivos que te salen muy caros. En el caso del ramal Merlo Lobos, esto es absolutamente complicado, porque desde Lobos, por ejemplo, hay casi ninguna posibilidad de trasladarse,
claro,
de otra forma. Entonces, es un público cautivo, que son los compañeros que se tienen que manejar en este servicio, que evidentemente esto se los está privando el grupo siciliano, ¿no?
Edgardo, más allá de que con esta decisión frustrada a partir de la movilización de los trabajadores de cerrar estos talleres, que da ya una pauta, nos da al menos a nosotros una pauta, que no somos trabajadores de TVA, de cuál es el papel de la intervención en la empresa. Queríamos preguntarte concretamente, en estos ya más de 2 meses de intervención a esta empresa de Grupo Siciliano, ¿qué hechos o qué acciones concretas tomó la intervención en cuanto a lo que es la recuperación de la calidad del material rodante y de las vías, y qué privilegios continúa manteniendo la empresa TVA en manos de los hermanos sicilianos en estos 2 meses y medio?
No, acciones a favor del servicio ninguna. Es decir, nosotros estamos ya, hemos planteado y lo seguimos planteando, las condiciones de precariedad, de inseguridad en la que estamos desarrollando nuestras tareas son las mismas que el 22 de febrero. Es decir, la situación del 22 de febrero, el hecho del 22 de febrero, la masacre en realidad del 22 de febrero, están en condiciones de volver a darse, porque no se ha modificado en absolutamente nada las condiciones en las que se presta el servicio. Lo único que hemos logrado a través de una acción bastante, insistente, fue lograr las herramientas para los compañeros, de Taller Castelar, y esas herramientas nos costó bastante, alrededor de 45 días, pero bueno, ahora lo que estamos pidiendo son los repuestos para poder trabajar, y esos repuestos no nos son entregados. Y después vimos que el interventor presentó un plan a la Secretaría de Transporte en donde habla de $900 millones para recuperar la línea y poner en valor la línea Sarmiento. En esos 900 millones que habla el interventor, incluye, entre otras cosas, que también sería largo de enumerar, para justamente desmentir, ¿no?, lo que estaba planteado en ese informe, pero dentro de esos 900 millones incluye el dinero que se le, entre comillas, adeuda al grupo siciliano por la reconstrucción de las formaciones Toshiba. Esta es la gran estafa del grupo siriliano.
Encima, del grupo se le debe Ansar. A él.
Esas formaciones están hechas sobre la base de las de los viejos Toshiba. Es todo fibra de vidrio. Hola.
Hola. Sí. Aquí estamos.
Es todo fibra de vidrio. Es mucho plástico.
Sí.
Es mucha pintura. Son tecnologías injertadas. Faltan incluso, se pierde la estandarización. Claro. Cuando digo se pierde la estandarización, te quiero decir que una formación modificada no se parece a la otra, cosa que en el transporte eso es fatal, porque te impide justamente la reparación. Bueno, esa que se llama reconstrucción es carísima al Estado, le sale carísima al Estado. Y eso es lo que está pidiendo el interventor en su requerimiento a la Secretaría de Transporte para que se le pague al grupo siriliano, ¿no?
O sea, pareciera ser que la intervención, en vez de preservar el derecho a la dignidad y a la vida tanto de trabajadores como usuarios, profundiza esta política de concesiones y de saqueo que viene llevando adelante el grupo siriliano desde el año 94, si mal no recuerdo, que se concesionó el servicio hasta el presente.
Sí, sí, a nosotros ya no nos cabe duda de que esto es pedir más plata para el grupo siriliano. Y fíjate otra contradicción tremenda, es que se le pide $900 millones al Estado para trabajar sobre para poner en valor la línea Sarmiento, y entonces se habla de electrificación de la cuarta vía entre Castelar y Moreno, de pasos a nivel y demás. Pero mientras se plantea esto, se sigue cavando un túnel en Aedo para el proyecto de soterramiento, que es un proyecto faraónico, que no sirve para nada, que al contrario es un retroceso en el sistema ferroviario, en la línea ferroviaria, y eso fue pautado en $6 mil millones a un plazo de construcción de creo que son 5 años, y que puede llegar a estirarse más tanto en su tiempo como en su costo, ¿no? Así que fíjate vos esta contradicción terrible, que mientras se están pidiendo $900 millones para poner en valor, por otra parte se sigue construyendo una obra faraónica que se da de patadas con ese mismo proyecto.
Está claro. Edgardo, nosotros recordamos acá, recién con los compañeros lo recordábamos, que cuando te entrevistamos a ti, luego de lo que fue el anuncio, si se quiere, de la masacre de Once, lo que fue el accidente entre el tren y el colectivo en la barrera de Flores, luego que terminamos la entrevista contigo, llamó un oyente, un trabajador ferroviario jubilado, respecto al tema del soterramiento, y digo, rescatando la sabiduría a veces de la propia clase trabajadora a partir de su experiencia y de su defensa, tanto del puesto de trabajo como de lo que fue Ferrocarriles Argentinos, también como un símbolo de identidad para el ferroviario, él nos planteaba que antes que hacer un gasto faraónico como ese, sería más inteligente no hacer un túnel, sino hacer un soterramiento de toda la vida, desde Once hasta Moreno, como existe entre Once y Caballito, precisamente porque él planteaba que en 5 o 6 metros de profundidad el suelo es mucho más estable. Digo, recordaba esto, ¿no? En función de cómo el mismo trabajador en su cotidianidad da por tierra con todos estos anuncios de técnicos, ingenieros, consultores de empresas privadas, que obviamente no hacen más que garantizar el saqueo de los recursos económicos que son del pueblo argentino.
Sí, sí, no, es terrible. Bueno, este proyecto de soterramiento en realidad no tiene adolece de todo sentido, ¿no? Fíjate que nosotros tenemos 4 vías en algunos tramos de la línea, y el soterramiento incluye solo 2 vías, una de ascendente y otra, es decir, una de ida y otra de vuelta. Solo que se quede un equipo en alguna de las vías ya te plantea un problema a 20 metros de profundidad. Y sobre todo porque esto ya está planteando de que los trenes interurbanos diésel ya dejan de pasar, evidentemente ni hablar de la carga, por lo cual el ferrocarril ya pierde obviamente el sentido de su mayor peso financiero, que es la carga, y se la saca el Sarmiento. Quiere decir, bueno, que esta falta, esta brutal falta de claridad, esta política errática, en realidad solo contribuyen a la tremenda corrupción que hay en el...
Bueno, se nos...
Interrumpió la comunicación telefónica.
Sí, pero es muy clarito los datos que nos da el compañero, los números, y cómo demuestran que la política del gobierno siempre sigue defendiendo los intereses lobistas, los intereses de ciertos grupos económicos, y lo que refleja claramente que este gobierno representa los intereses de la burguesía.
Sí, y dándole continuidad a esto que decías vos, Sandra, y tratando de buscar un hilo conductor en los temas desarrollados del día de hoy, hemos pasado por YPF, hemos pasado por megaminería, hemos pasado por lo que es, que decía el compañero Jorge Apa, el cultivo de soja, a partir de lo que es la extracción, digamos, del modelo agrominero. Hemos pasado por la situación de TVA, y vemos como claramente este gobierno, más allá, vuelvo a repetir, como decía hace unos minutos, de el relato épico que está autoconstruyendo para autojustificarse y que muchos sectores siguen comprando, mantiene intacta la matriz extractiva, ya sea de recursos naturales no renovables, ya sea de nutrientes del suelo, ya sea de los impuestos que los trabajadores pagamos cotidianamente para seguir sosteniendo a los grandes grupos monopólicos, tanto nacionales como transnacionales. Bueno, ya llegando al final del programa de hoy, vamos a hacer este cumplimiento al pedido Sandra, que hacía un compañero de estudiante. Alumno. Así que nos vamos a ir escuchando Fuegos de Octubre.
Hasta la semana que viene.